La Butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función. I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together.
Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Butaca. Muchísimas gracias a quienes hoy nos sintonizan a través de la frecuencia del 100.5 FM en www.radio.ujet.mx y por supuesto gracias a quienes nos acompañan en la transmisión de la página de Facebook Radio Ujet 100.5 FM. Usted lo sabe, soy Esther Díaz, bienvenidos.
En primera fila.
Y mire, el pasado miércoles 11 de febrero se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, esta celebración anual que se lleva a cabo desde el año 2016, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es por ello que hoy le quiero compartir este podcast maravilloso que forma parte de la plataforma de la UNESCO, que justo para celebrar este 2026 nos comparten esta entrevista de esta destacada científica mexicana. Espero que lo disfrute.
Dice mi papá, y yo todavía me acuerdo también de esto, que un día de la nada teníamos un pizarrón gigante, pues ellos eran profesores y a veces tenían pizarrones y material didáctico y todo esto. Y dice que pinté yo un círculo. Y le digo, papá, le digo, adentro de este círculo está contenido el infinito. Y mi papá se queda pensando y me dice, ¿pero qué? ¿Qué es lo que estás diciendo, no? Y le empiezo yo a contar. Le digo, mira, si yo me pongo en medio de ese círculo, yo nada más voy a caber una vez. Pero igual y quepo dos. Y si me hago más pequeñita, 3, 4, 5, 6... y hasta 100 veces, y hasta 200, y puedo seguir así hasta ser el infinito. Y esa fue la primera vez que mi papá se dio cuenta realmente de que yo tenía una inclinación hacia la ciencia, ¿no? Y que podía quizás explicarme conceptos muy complejos para la edad que yo tenía, que creo que tenía como 9, 10 años, Y ser capaz de explicárselo a alguien más, ¿no?
Quien habla es Paola García, una joven mexicana que se atrevió a soñar a lo grande ya desde muy pequeña. Su aspiración, entender el mundo que la rodeaba a través de las ciencias y ahora la tecnología. Hoy es doctora e investigadora de telecomunicaciones en una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Johns Hopkins. Allí, muchos de sus proyectos se centran en los bebés y su habla, una línea de investigación que la ha llevado a colaborar con UNICEF. Conoce la historia de esta científica tech de la mano de Naciones Unidas. Paola y su hermano se criaron con sus padres, ambos maestros, en la casa de sus abuelos, en el distrito de Gustavo Madero, al norte de la Ciudad de México. Allí, entre libros de ciencias, matemáticas y arte, sus padres se esmeraban día a día por fomentar la curiosidad de ambos.
Y recuerdo que mi papá siempre se esmeraba y tenía esta visión de hacer que nosotros viéramos otras cosas que él no había visto, ¿no? Que fuéramos a Europa, que investigáramos sobre ciencia, sobre arte, y con sus pocas o muchas posibilidades, pues él trataba de hacerlo mejor, ¿no? Me acuerdo que todos los sábados y los domingos íbamos a los museos porque eran gratis. Y entonces nos pasábamos ahí horas y horas. El Museo de la Electricidad en la Ciudad de México, el de Antropología e Historia, el de Arte Moderno, el famoso Castillo de Chapultepec. Nos veías ahí cada sábado y domingo. Y nosotros pues siempre tratábamos de experimentar, de preguntarnos el porqué de las cosas. Y me cuenta mi papá que yo era como que muy curiosa.
Pero la vida no era fácil en el barrio tal cual nos explica Paola.
México siempre ha sido difícil, ¿no? Y cuando nosotros éramos niños no se veía tanto, pero ya empezaban los problemas de violencia y drogadicción en el barrio. Entonces, mis papás trataban de mantenernos un poco alejados de ese entorno, ¿no? Por eso tanto museo y tantas actividades relacionadas con los libros y tanta lectura, etcétera, ¿no? Y también ellos trataban de ayudar al resto de la comunidad un poco. De hecho, mis papás son conocidos porque trataban de ayudar a los otros niños a que no dejaran la escuela, a que siguieran con sus estudios. También hablaban con los vecinos para que pues le dieran a los niños otro tipo de actividades, ¿no? Para que no se acercaran a las drogas, que realmente ha sido un problema de continuo en la ciudad y, bueno, pues ha ido en incremento, lamentablemente, ¿no?
De acuerdo a un último estudio de ONU Mujeres en colaboración con UNESCO, 9 de cada 10 niñas pequeñas de entre 6 y 8 años asocia la ingeniería con habilidades masculinas. De ahí que el entorno educativo y familiar sean básicos en el crecimiento de la representación femenina. Sin duda, las figuras de los padres de Paola han sido uno de sus grandes referentes. Su padre, el visionario, el perfecto guía que le daba alas y alentaba a pensar y aprender. Su madre, un ejemplo de superación, ya que con 14 años abandonó su casa en Yucatán para ser profesora, ejercer más tarde 30 años como maestra y hasta sacar un doctorado en educación matemática al cumplir sus 50. Con estos referentes y apoyos, lo normal es que Paola viera crecer su curiosidad, lo que la llevó a presentarse a la competición infantil El Viaje Cultural, donde solo los niños más prodigiosos obtenían plaza.
Una vez vi a una chica que había ganado ese concurso y me acuerdo que yo dentro de mí pensé, yo quiero estar ahí, yo quiero ver qué se siente. Y entonces me acuerdo que llegaba yo de la escuela y decía yo, pues me tengo que preparar, ¿no? Pero yo solita, ¿no? Nadie me decía, prepárate, tienes que hacerlo. No, nada de presión. Y entonces llega el día del concurso. Y yo sabía que yo no era la preferida. Eso era lo más motivante, además. Que había otros niños que eran igual y hasta más inteligentes que yo, ¿no? Y de pronto resulta que saco un examen perfecto. Y entonces ya no había vuelta atrás. Tenía yo que seguir participando en el concurso. Y había como 3 etapas. Las 3 etapas las gano. Y para mí fue como que muy reconfortante, ¿no? Muy emocionante, pero no por el hecho de ganar, sino por el hecho de conocer más allá, de saber que había alguna otra cosa más allá de mi entorno familiar, de mi casita, de mis muñecos.
A las puertas de la universidad, ella tenía claro que quería estudiar matemáticas en la UNAM de México, pero tras una huelga en la que constantemente cancelaban sus clases, decidió cambiar de estrategia.
Charlie 3-1, Yankee América. Canadá, número 3 y número 1, Y de Yankee A de América. Canadá, número 3, número 1, Yankee América.
Charlie 3-1. Y después se dieron las cosas muy, de manera muy curiosa también, porque me empezaba a interesar más la tecnología. Y sobre todo la radiofrecuencia. Esto de radiofrecuencia me interesaba ver cómo funcionaban las antenas, cómo funcionaba una transmisión desde un lugar a otro. Eso era para mí lo que realmente me apasionaba, ¿no? Y entenderlo sobre todo y hacerlo mejor.
Tras finalizar sus estudios, comenzó a trabajar para empresas privadas de tecnología. Después llegó la hora de explorar el mundo.
Josh Jetway. And any unaccompanied minors ages 5 to 11 traveling alone that I might have, please keep in mind that if you do pre-board, you may not sit in an emergency exit row. This is an FAA regulation, not ours.
Manchester en Inglaterra, Atlanta y Pittsburgh en Estados Unidos, Zaragoza en España y, cómo no, ir y volver a su México querido. Unas ciudades a través de las cuales desarrolló su máster, doctorado y postdoctorado. Tras ello, un proyecto inquietante llega a través de la beca Marie Curie junto a un equipo de investigación en la ciudad de Zaragoza.
Hicimos un trabajo muy, muy bonito con los pictogramas, tratando de ayudar a los niños con autismo. Y teníamos un tablero donde poníamos las diferentes figuritas de las acciones y los niños iban presionando para poder comunicarse. Al principio sentía yo un poco de miedo de que esto realmente fuera a funcionar, pero ya después verlo en las diferentes ferias y yo estando ahí, digo, wow, esto quizás sí tiene futuro, ¿no? Y realmente estamos haciendo un cambio, ¿no? Se puede hacer inteligencia artificial para bien.
Tras finalizar su postdoctorado y pasar por varias empresas en el sector, llega una llamada. La Universidad Johns Hopkins en Baltimore, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, quería contar con ella para un proyecto con una de sus temáticas favoritas, los niños.
Yo creo que los proyectos que más me han gustado siempre han sido los que han estado relacionados con niños, con cómo hacer de este mundo un lugar mejor. Está, por ejemplo, este que trabajamos con niños con autismo. Y también ahorita que estoy aquí en Johns Hopkins, tenemos un proyecto para donde investigamos cómo es que aprenden los niños el desarrollo del lenguaje. Entonces, este proyecto también es muy bonito porque ves que los resultados que vas obteniendo van sirviendo a otras disciplinas y no nada más se quedan dentro de tu área de trabajo, ¿no? Sino que ves realmente el fruto de tu investigación impactando la vida de otros. Entonces, yo me dedico a hacer reconocimiento de voz, o sea, trato de diseñar algoritmos que una vez inmersos en los diferentes dispositivos sean capaces de reconocer la voz de las diferentes personas. Entonces, es difícil si eres un niño o eres un bebé poder hacer un reconocimiento de voz.
Su alto grado de especialización en el habla infantil la han llevado a colaborar con una de las agencias de Naciones Unidas, UNICEF. Y con ella, la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Zúrich están desarrollando un procedimiento de evaluación del desarrollo del lenguaje en niños en Malawi. Lo que pretenden es llevar a cabo un sistema de reconocimiento del habla en bebés y evaluar cómo los infantes del país africano asimilan la lengua oral.
O sea, todavía estamos en esa parte de decir, vamos a hacer primero la observación de los niños, ¿no? De la lengua, de cómo se desarrollan, de si se les, si la mamá le habla mucho al bebé o no le habla, o si reciben más información, más habla de otras personas diferentes a la familia, si el habla se desarrolla solamente en casa o afuera de casa. Porque pareciera que en Malawi como que es más social y se desarrolla un poco en la comunidad, ¿no? Los niños son como parte mucho de la comunidad, no nada más eres parte de la familia, sino que la familia también es parte de la comunidad. Entonces, establecer estas relaciones es lo que a ellos les importa. Y mi contribución pequeñita es trabajar con el audio, tratar de definir de dónde a dónde habla cada uno de los hablantes dentro del audio y si se puede más adelante hacer un reconocedor para ellos. Y en base a eso, bueno, los psicólogos, los lingüistas, personas dedicadas a otras ciencias pueden sacar conclusiones en base a lo que yo hago.
Su campo, la inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de audios en bebés, parece un ámbito excesivamente complejo de entender, pero sus hallazgos y conclusiones son sorprendentes. Así lo comenta Paola.
En niños mayas en la península de Yucatán, que realmente la mamá no hace mucho esfuerzo por hablarle al bebé, pero el bebé consigue de alguna manera desarrollar su habla de manera natural. Y ese es uno de los resultados sorprendentes, ¿no? Y también al principio se pensaba que los niños, que era la cantidad de palabras que le decían al niño y que con eso ya era suficiente para que desarrollara el habla. Pero parece que no. Parece que las últimas investigaciones nos dicen que hay que realmente establecer una interacción con el niño, el bebé. El niño, tú tienes que recibir una respuesta del niño, aunque sea un balbuceo o lo que sea. Si no, pareciera que no funciona. No era la cantidad de palabras, ¿no? Sino es la cantidad de interacción. Entonces también, si tenemos un audio con diferentes interacciones hacia un mismo infante, pues hay que definir quién le está hablando, ¿no? Y eso es bastante difícil desde el punto de vista de investigación en nuestra área, ¿no?
Paola forma parte del 22% de mujeres trabajando en el campo de la inteligencia artificial. Ella reconoce que siempre se ha sentido muy arropada por sus compañeros, tanto en la universidad como en el campo de la investigación, y nunca ha sufrido un trato diferencial. Sin embargo, reconoce que muchas de sus compañeras de otros países no lo han tenido nada fácil, y recalca que hay problemas comunes que se precisa abordar.
Muchas de mis compañeras y amigas investigadoras tienen su familia y tienen sus bebés y después no pueden continuar investigando, que porque tienen que ir a la guardería, que porque miles de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo propiciar que eso sea un ambiente donde nosotros nos podamos desarrollar, ¿no? Creo que se están dando las bases en diferentes países, pero hace falta todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Yo creo que el problema es bastante complejo y quizás también depende de diferentes países, ¿no? Pero yo veo algo en común, que nos hace falta ejemplos de mujeres, ¿no? Que realmente hayan hecho una carrera en la ciencia. Entonces, yo creo que si tú ves a una chica que le está yendo bien y que está haciendo lo que quiere hacer y que está contribuyendo, yo creo que el ejemplo dice más que mil palabras, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo fundamental. Y también yo creo que hay que apoyar tanto a las chicas como a los chicos en un entorno donde los dos vayan de la mano. Creo que también eso es fundamental.
Paola decía que una de las debilidades de la incorporación de la mujer en el campo tecnológico es la falta de ejemplos. ¿Y qué mejor manera que ofrecer con este podcast su historia y convertirla en uno de nuestros referentes a seguir? No solo por ser mujer, sino por un espíritu y bondad que apuestan por un campo tecnológico que ayude a construir un mundo mejor, un mundo más humano. Acabamos con su mensaje a todas las niñas que sueñan con un día trabajar en la ciencia o la tecnología.
Yo creo que lo principal es atreverse. Atreverse a seguir los sueños. Atreverse a ser curiosas y explorar más allá del entorno cotidiano. Siempre la curiosidad y el entender, yo creo que nos lleva a mejores cosas. Y yo creo que por último podría decir, como dice mi papá, ¿no? Siempre detrás del cielo siempre hay más cielo. Siempre hay más cosas por averiguar y explicarse.
nos vamos de este programa La Butaca con esta canción Mujer de Ciencia de Cindy Rubio, la cual en su letra dice lo siguiente: un día yo conocí a alguien que quería algo más de mí, que encajara con la sociedad, que no tuviera una opinión personal, que encajara en los moldes de belleza, que mantuviera siempre baja mi cabeza, que no riera de manera escandalosa, mucho menos que usara una falda corta, que olvidara las palabras sabias de mi mamá, que recordara los logros de mi papá. Se suponía era una intelectual que no dudó dejarnos solas y atrás, que olvidara mis sueños de pequeña, que yo no estaba hecha para la ciencia. Sin lugar a duda, una canción muy reflexiva que nos lleva al reconocimiento de esta lucha constante que viven las mujeres ahora en el campo de la ciencia. Es por ello que tenemos que transitar hacia una ciencia con perspectiva de género.
Que no tuviera una opinión personal, que encajara en los moldes de belleza, que mantuviera siempre baja mi cabeza, que no riera de manera escandalosa, mucho menos que usara una falda corta. Recordará los logros de mi papá. Se suponía era intelectual y no dudó dejarnos solas y atrás. Y olvidará mis sueños de pequeña, que yo no estaba hecha para la ciencia, que en la historia nunca ha habido alguien así. No hay por qué comenzar aquí. Y fue ahí que yo le dije: déjame enseñarte la verdad. Y fue ahí que yo le dije: esta es mi realidad. Y fue ahí que yo enseñarte la verdad. Y fue ahí que yo le dije: esta es mi realidad. Que nadie es igual en la sociedad, que sobre todo tengo una opinión para dar, que cada mujer es hermosa a su manera, que siempre he mantenido erguida mi cabeza, que me río de manera escandalosa, que me veo hermosa incluso con una falda corta, que era mi madre la intelectual, que hace mucho yo no sé de mi papá, que nunca olvidé mis sueños de pequeña. Voy a graduarme como una mujer de ciencia, que siempre han habido mujeres así, que a la historia no le ha convenido exhibir. Y fue ahí que yo
canción, nos vamos de su programa La Butaca. Muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha. Ya lo saben, soy Esther Díaz, yo los espero la próxima semana.
Hasta la próxima función.